Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Si vives en Meis, quizá ya te haya llegado un mensaje al móvil para participar en un cribado de coronavirus. Y si vives en Marín, estos días también te podrían llamar. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y la actualidad de Pontevedra pasa por frenar los contagios en concellos con mayor incidencia, claro. ¿Cómo está Marín? Pues Pablo Romero, muy buenas tardes. ¿Cuántos positivos hay? Cuéntanos.
Buenas tardes, Silvia. A día de hoy el número de casos activos es de 56, eso supone 5 casos más que ayer y 14 más que el viernes, para que nos hagamos una idea de cómo están subiendo los positivos en Marín. Así que para parar los contagios se buscan personas que se hayan infectado y que no presenten síntomas. Miércoles, jueves y viernes se mandará un mensaje al móvil a unos 4.700 vecinos de Marín de unas edades concretas, de 50 a 64 años. En el pabellón de Arraña se montará todo para que se hagan esas pruebas de COVID-19.
Y todo listo está ya hoy en Meis, porque es otro de esos municipios con más positivos en el último mes. De este cribado hablamos con su alcaldesa, Marta Giraldez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿A qué idades decidiu chamar os Sergas?
Pues entre os 20 e os 64 anos, o sea que un abanico bastante máis amplo que na última vez que fixemos o cribado.
A vostede, por exemplo, chegoulle algunha mensaxe xa?
Non, a min todavía non me chegou nada, pero é certo que a última vez tamén me chegou o segundo día e me imagino que para as persoas que citan para o día de mañá en quinto lle chegarán os mensaxes hoxe. Pero bueno, eu non, pero sí que coñezo moitísima xente que lle chegou e que, por suposto, van a acudir a facer a prova.
Que iso é moi importante, que acuda todo o mundo. Pode haber algún caso no que lle coincida mal, ese xa imposible, pero que acuda, canta máis xente, mellor. Ainda que non se teñan síntomas, que non se pense que pois por iso non podemos estar contagiados, porque sería posible, así o descartamos e freamos os contagios. Cree que vai acudir, non sei, igual un 80% estaría ben?
Bueno, estaría ben un 80%, tamén é certo que un luns e un martes son días máis complicados porque a xente en esa tranquilidade moita está estudiando, está traballando, pero tamén é certo que, e animo os veciños e veciñas que fagan un esforzo, que saquen esos 5 minutinhos para ir a facela, porque é fundamental, e o que estaba vostede dicindo, non? O acabamos de ver que estes días, por exemplo, en Villanova se levou a cabo un cribado e se detectaron 8 positivos que eran asintomáticos, non? Entón, é fundamental que vayamos todos a facer a prova para, bueno, pues, se temos esos positivos para paralizar dunha vez os contagios, non? Que además son os máis perigosos, porque son os que non saben que están enfermos e están espallando virus por aí.
Claro. Polo tanto, dende hoxe, tamén mañá martes, hai probas en Meis, en a localización é a mesma que no cribado anterior, verdade?
No, que son anterior, como foi un viernes pola tarde un sábado, foi no centro de saúde. Nesta ocasión non, nesta ocasión é no pabellón municipal de deportes.
Operativo montado ali no pabellón de deportes, nesta colaboración tamén que é imprescindible entre os concellos e os Sergas, tamén o papel dos concellos informando os veciños, en no seu momento tamén reclamando eses datos locais. Sente que está a cumprir esa función de nexo entre sanidade e os veciños?
Sí, a ver, vamos a ver, nos desde un primer momento, e aparte fixamos a maioría dos alcaldes e alcaldesas de todo o color político da nosa comarca, non? Pois, cando non se facilitaban os datos, consideramos que era bo que os veciños e veciñas superan os datos dos seus concellos para, bueno, pois para extremar as precaucións, non? No seu día se conseguiu que Sergas cada día nos facilite os alcaldes e alcaldesas os datos, e a partir de ese momento, desde os concellos, o que non podemos facer e o que temos que facer, vamos, non pode ser de outra maneira, é ter unha total colaboración. En canto a mí me chamaron o venres pasado para decir que iba a haber un cribado, pues puxen todos os mecanismos municipais a disposición dos Sergas, e hoxe mesmo, pues, desde as 7 da mañana, hai operarios municipais no pabellón municipal de deportes, que ademais se limpou este fin de semana, porque últimamente, bueno, desde esta situación de pandemia non hai actividades deportivas, pues se limpou e se puso a disposición dos Sergas para que tomen posesión de él e facilitándolle todo o que precisa, non? E iso é o que como debemos de actuar, en que para colaboración a distintas administracións.
En todo caso, a pandemia non fai que perdamos, que deixemos de pensar no futuro. No caso de Meis, cree que o concello necesita un centro de saúde novo?
Sí, eu creo, eu como tal de eu creo tamén a maior parte da cidadanía e tamén considero que o creen desde a Consellería de Sanidade e así se amosou na reunión que tivemos a semana pasada de forma telemática, na que a Consellería pois a recibira desde fai meses unha petición que fixemos dentro do Concello e ademais estaba presente nesa xuntanza, nesta xuntanza que tivemos esta semana pasada o xerente da área sanitaria, que tamén manifestou que si, bueno, que si é certo que moitos concellos precisan unhas novas instalacións, Meis, por exemplo, un dos que precisa dunha forma moi urgente.
Que opcións hai para que sexa unha realidade ese novo centro de saúde? O Concello ten terreos que lle poda acceder ao Sergas?
Bueno, o Concello ten, o sea, hai uns terreos no Concello que ademais xa son da Xunta de Galicia, que son os sobrantes dunha expropiación de que se fixo cando foi o nudo de Curro. Ademais hai unha porción dese terreo que está pegado, que era a antigua carretera de Villagarcía a Pontevedra. Nos lle propoñemos unha figura xurídica que é a mutación de manial para que primeiro pase o Concello e logo o Concello lle cede aos Sergas. E non lle pareceu mal aos Sergas, ao revés, lle pareceu ben, lle pareceu unha moi boa ubicación e bueno, a conclusión da xuntanza é que van a desplazarse ali, nos avisarán ao goberno municipal para que estemos presentes, para ali no sobre o terreo, visionalos ben e en principio lles parece unha figura que e unha opción moi boa e de feito nos pediron que mandemos un informe técnico e xurídico que será remitido pois, as vindeiras semanas.
Pois estamos pendentes de que se dean eses pasiños para que pois unha obra desta envergadura pois poda ser unha realidade o antes posible. Hoxe falamos de sanidade, deste cribado que comeza hoxe luns, que vai continuar mañá en Meis para tentar pois frear os contagios e cambiar tamén o nivel de restriccións que levamos xa dende Semana Santa co aforo restringido na hostelería e tamén pendentes dese novo centro de saúde. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, moitísimas grazas por darnos conta da actualidade local aquí en COPE.
Gracias a vos, como sempre.
COPE Pontevedra. E en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
El repaso a la actualidad local continúa ahora, escucha bien, gracias a CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Es una concentración de protesta porque la plataforma SOS Sanidade Pública volverá a salir a la calle para reclamar que se recupere la atención presencial en primaria y que se destinen más recursos a otras patologías diferentes al coronavirus. La primera concentración tendrá lugar este miércoles a las 8 de la tarde en la Plaza de la Peregrina de Pontevedra.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Y en tu COPE local, hasta las 2 del mediodía, vamos a continuar en COPE más Pontevedra, en el 97.0 de FM, dándote una de cal y una de arena. Buenas noticias, por un lado, que nos llegan desde el puerto de Villagarcía, más movimiento de tráficos en los últimos meses. Vamos a concretar esas cifras con el presidente del puerto. Y por otro lado, una mala noticia, que este año tampoco podrá abrir el parque acuático de Meis. Su inauguración se vuelve a retrasar por culpa de la pandemia y será en 2022. Vamos a entrar en detalle en cómo afecta, por ejemplo, a los trabajadores, a los que ya estaban ahora mismo trabajando en el parque y a los que estaban pendientes del proceso de selección para poder abrir este verano. Así que te daremos los detalles de cómo cambian esos plazos también, por si te interesa, aquí en tu COPE más local. Ya sabes que nos puedes escuchar también a través de internet en cope.es/Pontevedra, más noticias que te tocan de cerca y también la emisión en directo de tu COPE más cercana. No será el único tema del que te hablemos en los próximos minutos. Vamos a hacer un repaso a lo más destacado de la jornada deportiva, porque ya sabes que se amplía a partir de las 3:30 en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Estamos contigo en este Mediodía COPE.
We'll be right back.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Primer lunes desde hace mucho tiempo en el que el horario de recogida es a las 11 de la noche en Galicia. Ya sabes que desde el viernes pasado ha cambiado el toque de queda. Ahora tenemos prohibido estar sin causa justificada en la calle de 11 de la noche a 6 de la madrugada. Antes recordarás que era hasta las 10 ese toque de queda. Y hubo quien se lo saltó en Pontevedra, además de una forma exagerada. Te lo cuenta Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Nos informamos de esos incumplimientos, Pablo. No hubo todos como nosotros que a las 11 de la noche estábamos ya recogiditos en casa, ¿no?
No, en este caso son dos personas detenidas en Vila García por huir de un control del toque de queda, chocando contra dos vehículos patrulla de la policía local, además, que le habían dado el alta. Unos hechos que tuvieron lugar en la madrugada del sábado al domingo, pasadas ya la una de la madrugada, entre Trabanca Badiña y la calle de Opino, siendo finalmente interceptados y detenidos por la policía local en Celso Emilio Ferreiro. Hablamos de dos jóvenes de 30 y 33 años que se enfrentan a varios delitos de atentado a la autoridad por un delito de daños y conducción temerario, otra sanción por negarse a hacer la prueba de alcoholemia y a mayores, como decimos, por infringir los horarios del toque de queda. Desde el viernes, como dice Silvia, y parece que hay que recordar, de 11 de la noche a 6 de la mañana el horario del toque de queda.
No sé si fuese a las 10, si no harían lo mismo estos personajes.
Tiene pinta de que harían lo mismo, sí.
A partir de las 2 y 20 de la tarde, noticias como esta, que hay que reírse por no llorar, pero vamos, la que han liado por estar fuera cuando no está permitido. Es una de las medidas que se han tomado para restringir los movimientos, los contactos sociales y así también intentar evitar que avance la pandemia. Te la contamos aquí, esos incumplimientos del toque de queda.
No perderé la esperanza de hablar contigo.
No me importa qué dice el destino.
Quiero tener tu fragancia conmigo
y beberme de ti lo prohibido.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
Así que no me dejes caer.
Sabes que estoy
en tus manos.
Te envío poemas de mi puño y letra.
Te envío canciones de 440.
Enseguida analizamos los datos de la autoridad portuaria de Vila García en cuanto a cifras de tráficos, de movimientos en el puerto, pero antes tenemos que destacar también que el puerto de Vila García ha certificado la compensación total de su huella de carbono, logrando la neutralidad climática. Esto quiere decir que el puerto ha trabajado de forma medioambiental para que las emisiones que genera por su trabajo se vean compensadas de otra forma y de esta manera pues la huella sea cero en cuanto a emisiones de CO2. Es una muy buena noticia, sin ninguna duda, que pues empresas, en este caso la autoridad portuaria de Vila García, tengan presente esa compensación medioambiental y celebramos que sea así, que el trabajo, que es muy importante, pues esté compensado y pues entre todos evitemos que el cambio climático tenga peores consecuencias. Pero ya decimos que ahora nos vamos a centrar en la parte económica, porque un buen termómetro de la economía de nuestras comarcas son los tráficos portuarios. Desde el puerto de Vila García de Arousa nos atiende su presidente, José Manuel Corestouriz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál sería el dato más relevante de la autoridad portuaria de Vila García según los últimos balances de tráficos?
Bueno, pues el balance es muy positivo, sobre todo en esta época de crisis de COVID, porque estamos ante el mejor trimestre de la historia de la autoridad portuaria de Vila García, superando los 336.000 toneladas en los primeros tres meses del año, lo que supone un 21,7% de crecimiento con respecto al año pasado. Por lo tanto, fue un año francamente, unos meses francamente buenos. Destacar también el de marzo, que supone un incremento de un 25%, superando las 125.000 toneladas. Yo creo que es un dato muy positivo. Y aquí, pues, además, agradecer toda la labor primero del personal de la autoridad portuaria, pero fundamentalmente de todos los empresarios, que son los auténticos motores de que la mercancía pues salga por aquí, ¿no? Por lo tanto, yo eso, felicitar a todos los empresarios que están haciendo una labor, consignatarios y todos los que tienen que trabajar a la hora de estar produciendo y de estar, por alguna manera, importando y exportando materiales, y que desde luego utilizan el puerto de Vila García, que es una plataforma que, como dije desde el primer día, pues ponemos a disposición de todos esos empresarios de las comarcas de Sales, Caldas y en el Barbanza, en el entorno, como digo, desde Santiago hasta Pontevedra, que es nuestro entorno, poner a disposición esta plataforma, ir con ellos de la mano y tratar de alguna manera pues ayudarles también, que sobre todo la labor es suya, de, como digo, de pasar todos los tráficos por aquí, por este puerto, que es un puerto pequeño, pero que es muy estable, tiene unos tráficos muy consolidados, y por lo tanto vamos a seguir trabajando en esa línea desde el apoyo de la autoridad portuaria a todas estas empresas que, como digo, pues se generan pues muchos miles de trabajadores en estas comarcas del Barbanza, Saldés y Caldas, ¿no? Y que es nuestra área de influencia, digamos, y desde luego pues a seguir trabajando en esa línea.
Eso es lo importante, no solo celebrar un récord puntual, sino mantenerse. Hablamos del mejor primer trimestre del año en la historia del puerto, pero ¿cuánta diferencia puede haber con otros años? Para que nos hagamos una idea, ¿ha sido mucha esa subida?
Con respecto al año pasado, que fue el segundo mejor año de la historia del puerto, pues un 21,7%, casi un 22% estos tres primeros meses, ¿no? Destacar el 25% de marzo, casi el 30% de febrero, y en enero fue el mes que menos subimos con respecto al año pasado, que fue un 8%, y bueno, destacar un poco los tráficos así a nivel general, pues las 37.000 toneladas de cuarzo frente a las 7.000 del año pasado, en este mismo trimestre, por lo tanto fue un aumento muy importante. Uh-huh. El cemento se ve que va mejorando también, la construcción, y de alguna manera el cemento subió también un 44%, y después pues ya otras mercancías que tenemos, pues el metanol, el 43%, la parafina del 52%, el aceite, que mueve más de 100.000 toneladas al año, quiere decir que también es un dato significativo, pero bueno, lo más puntero siempre son el tablero y el aluminio, ¿no? Que con cerca de 60.000 toneladas están ahí con unos registros francamente buenos, ¿no? Es decir, el tablero aumenta un 46%, y como digo, está en estos tres meses en esas 60.000 toneladas, ¿no? Por lo tanto, es muy 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 importante. Y el aluminio pues también dobla sus registros, pasando de andando en los 30.000 en el primer trimestre, es decir, que son tráficos muy, a pesar de que en contenedores, pues debido un poco al problema de COVID, que trabaja más con mercancías perecederas y con mercancías de alimentación, y dado que el tráfico este es con Canarias, fundamentalmente, pues destacar que van a estar los hoteles todos cerrados, en las líneas que trabaja Boluda, pues que son todo Canarias y también Cabo Verde, pues uh-huh. Hay mucho hotel, pues al final ahí se bajó pues en torno de un 20%. Quiere decir que esta subida es, a pesar de haber bajado un 20% en el tráfico de contenedores, ¿no? Por lo tanto, es una subida muy considerable, es decir, si no hubiese COVID, el contenedor estuviera pues un 20 o un 30% por encima, pues estaríamos hablando de unos números francamente superiores a uno, y por lo tanto pues en esa línea seguir trabajando, esa vinculación que tenemos que tener los sectores productivos y logísticos, y poner esta plataforma, como digo, a disposición de todas estas empresas que trabajan con nosotros y que nosotros lo que damos es un servicio.
Nos mencionaba, por ejemplo, en estas mercancías que han subido en cuanto a movimientos en el puerto de Vilagarcía, mencionaba, por ejemplo, el cemento que se puede atribuir a la construcción. No sé si en el caso del tablero y aluminio también estaría relacionado con eso.
Bueno el tablero, que... el tablero es un tráfico muy consolidado, que es toda exportación. Sale de aquí toda exportación y, por lo tanto, bueno, pues está aumentando, pero es un tráfico muy estable, no se mueve ya... una estabilidad, se exporta para Holanda, se exporta para Francia, se exporta para muchos países, y el aluminio, al contrario, el aluminio se importa. Entonces, bueno, pues se importa, y aquí en la zona pues tenemos, aparte de mandarlo también para la zona centro de España, y para aquí tenemos tres empresas que son grandísimas, ¿no? Como son Cortizos, Lavesa y Estrugasa, que tienen más de 1.500 personas trabajando entre los tres, y son tres, aparte de otras más pequeñas, pero es decir que son... tenemos Galicia y sobre todo Pontevedra y el entorno este, la comarca de Caldas, de Ullagumia, digamos, de entre Padrón y Valga, pues ahí se mueve un porcentaje altísimo de aluminio, porque tenemos las mejores empresas de prácticamente de España están instaladas aquí, por lo tanto eso también se está aumentando también, ¿no? Por lo tanto yo creo que eso es muy muy importante, son las un poco los datos así más importantes que tenemos, el 20% de mercancía general, con esas prácticamente 200.000 toneladas que se movieron de mercancía general en estos tres primeros meses.
Hablamos de cifras constatables ya de este balance del primer trimestre del año, de los meses de enero, febrero y marzo, y yo querría preguntarle por una expectativa. Lo previsible es que el año se mantenga estable si no se sigue creciendo.
Hombre, esperemos que sí, esperemos que incluso mejore en algunos aspectos, que el problema COVID vaya mejorando y que incluso pues lo de contenedores pues se mueva más. Quiero decir que, en definitiva, a medida que el sector turístico se va implantando, y bueno, parece ser que una vez que si tenemos vacunas y que podamos estar vacunados un porcentaje alto pues para el mes de septiembre, pues podamos también ahí ya, se habla también, dijo la ministra, que a partir de octubre también... el plan del inserso se va a poner en funcionamiento, que es decir, bueno, en definitiva, si el turismo puede empezar a venir de una forma razonablemente normal y, bueno, con toda la medida de seguridad, pues evidentemente se va a notar también el tráfico de contenedores va a aumentar, ¿no? En lo que respecta a los otros tráficos, yo creo que en general, porque el mes de abril también va a ser un mes muy bueno, estamos a mediados de abril, pero pensamos también que se va a mover pues alrededor de un 20-tantos%, cerca, más cerca del 30% que del 25%, ¿no? Por lo tanto, eso quiere decir que las mercancías, como te digo, el puerto de Vilagarcía es un puerto pequeño, pero es un puerto muy estable y tiene un tráfico muy estable, y por lo tanto, si ves todos los números, todo el listado de los puertos de España, ves que estamos entre los 4 o 5 que mejor datos tienen, ¿no? Porcentualmente, por lo tanto... en esa línea de trabajo en la que tenemos que seguir. Yo mantuve esta mañana una reunión, una videoconferencia con la empresa de contenedores, con Boluda, donde estuvimos analizando un poco todo cómo está la situación en este momento, y bueno, ellos también pues tienen mucha esperanza de que esto vaya mejorando paulatinamente, y también en Canarias, que es su fuerte, pues vayan abriendo también ya cada vez más hoteles y se ponga a disposición de los turistas, y es una fuente de consumo muy importante que se hizo notar, ¿no? Y de aquí de Galicia, pues evidentemente para Canarias van muchísimos productos, sobre todo del sector alimentario.
Pues estamos pendientes de esas cifras y las iremos analizando en cuanto se vayan a cerrar pues esos ejercicios, en este caso en el mes de abril que está en marcha y que podemos decir que sigue habiendo buenas expectativas. No quería terminar sin preguntarle por ese sello verde, digamos, ese trabajo que hacen desde el puerto para conseguir una huella de carbono que sea cero. ¿Cómo han certificado ese trabajo previo que se ha hecho para reducir el número de emisiones o compensar?
Bueno, aquí hay una empresa certificadora que es la encargada de certificar y las emisiones de huella de carbono, pues en lo que es la autoridad portuaria, ¿no? En lo que es, digamos, la organización de la propia autoridad, son las emisiones estas van pues en los alcances 1, 2 y 3. El alcance 1 es las emisiones generadas, como te decía, por la propia organización, como puede ser calefacción, combustibles, etcétera, y las otras, pues por la energía y procedente también de las redes, pero dentro de la del propio funcionamiento de las propias instalaciones de la autoridad portuaria. Después, el alcance 3 ya es más complicado y ahí sí que no tenemos aún, porque bueno, ustedes se han referido ya pues a la combustible, calefacción, aire acondicionado, energía, transporte, logística, pero de todas las empresas que están en el puerto y que operan en el puerto, ¿no? Ahí es donde tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando, para también concienciando a los propios empresarios que están trabajando en el puerto, para que vayan pues también compensando esas emisiones de carbono, ¿no? Por lo tanto, nos queda un largo camino, pero bueno, vamos dando pasitos y somos un referente también, y bueno, yo creo que paso a paso llegaremos a consensuar. El otro día pues estuvimos viendo también para llegar a un acuerdo pues con comunidades de montes y con entidades de montes, para llegar también a un acuerdo para propias empresas hagan un esfuerzo para colaborar en la plantación de nuevas especies, que yo creo que eso siempre es bueno, y ahí también vamos a ir trabajando en esa línea también, y poco a poco, como digo, pues ir mejorando.
Pues desde Vila García, presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Corestourís, muchísimas gracias por traernos buenas noticias a COPE.
Gracias a vosotros, buenos días.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Deportes, deportes.
Buenas, malas noticias. En el apartado deportivo hablamos un poco de todo. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia.
¿Qué le pasó al Pontevedra para no poder sacar más que un punto de su partido con el Lealtad?
Pues puede deberse a varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, sí que fue el buen entramado defensivo que presentó el conjunto visitante en la tarde de ayer en Pasarón. Sin embargo, eso no es excusa para un Pontevedra que se mostró muy lento en la circulación de la pelota y no fue quien de crear grandes ocasiones a lo largo del partido. La derrota, además del Oviedo B, suponía una oportunidad de oro del Pontevedra para situarse como líderes en solitario de ese grupo y establecer un margen de 3 puntos con los perseguidores. Sin embargo, al final de los 90 minutos, empate sin goles en Pasarón. El Pontevedra sigue líder, eso sí, solo un punto por encima del Coruso y del Oviedo B. Al final del partido, Luisito decía que lo único positivo del encuentro es que Pontevedra dejó la portería a cero.
Generamos muy pocas ocasiones de gol para lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Qué pasa? Que si Damián llega a meter ese gol en la ocasión que tuvo a poco antes de finalizar la primera parte, pues a lo mejor estábamos hablando de otra cosa. La única nota positiva, portería a cero, fue el único positivo. Después, que fuimos mejores que ellos, sí, pero que a mí me gustaría ser mucho más agresivos en ataque.
En balonmano, éramos conscientes de que sería épico que el Cisne le ganase al Barcelona. No sé si hubo mucha diferencia.
Sería histórico, porque el Barcelona sigue invicto después de sus 27 partidos hasta la fecha, 27 victorias, derrota contundente y podríamos decir casi, como bien nos adelantaba Silvia, esperada la del Cisne en la pista del líder de la categoría, 43-21. Ya en la previa los de Jabato se ponían como único objetivo disfrutar en este partido en la ciudad condal, y es que ahora el Cisne lo tiene muy complicado, opciones mínimas de mantener la categoría y estar el año que viene en Asobal.
Y en fútbol sala, el Pollo Pescamar sí consiguió un buen resultado.
Exactamente, gran victoria la del Pollo Pescamar por 2-3, además a domicilio en la pista de un rival directo como es el Alcorcón, en la pelea por estar entre los 4 primeros clasificados de ese grupo. A pesar de comenzar ganando 0-2, tocó sufrir y mucho al Pollo Pescamar para poder sumar esos puntos fundamentales para el equipo de Pontevedra.
Pues te escuchamos a partir de las 3:30. Gracias, Ricardo.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Te lo hemos adelantado este viernes y hoy vamos a entrar en detalle para poder contarte qué supone que en este año 2021 tampoco pueda abrir el parque acuático de Meis. Para ello contamos con el portavoz de la empresa Crelpave, que es Aurelio González. Aurelio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vuestro público objetivo, yo me lo imagino, como familias de niños pequeños y de adolescentes también, con padres y sus madres que tendrán 30, 40 años, vamos, los últimos en vacunarse. No sé si el ritmo de vacunación ha sido el factor que os ha hecho cambiar los planes de este año.
Bueno, ha sido uno de los factores, el ritmo de vacunación y sobre todo la incertidumbre de lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, nosotros contábamos a principios de año de que este verano ya estaría la cosa muchísimo más avanzada y que no habría tanta incertidumbre y que íbamos a poder abrir con todas las de la ley, pero sabemos que a día de hoy eso es inviable. O sea, sabemos que vamos a tener que abrir con reducción de aforo. Preveemos que vaya a haber todavía confinamientos por zonas, como ahora sé que, por ejemplo, el Grove está confinado, por lo que he oído, la Isla Dorsa.
Sí.
Entonces,
la isla no, ¿eh? La isla no. Por no confundir a los vecinos, que hay siempre mucho, pero sí que en Ogrove.
Yo por oídas claro. que sí que hay algunas zonas y que otra vez se empieza a escuchar lo de la cuarta ola, aunque no sea tan grande, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en la reunión de los socios, muy a mi pesar, porque la verdad que todos hemos luchado para poder llegar este verano para la apertura, pero el problema de la incertidumbre ha sido muy grande y hemos decidido, después de hablar con personas que saben de este negocio, que tienen otros parques acuáticos en la zona del sur, en de Málaga o en Almería, y nos han dicho que no seamos tontos, que es mejor abrir como se tiene que abrir, que no abrir a medias y que causar una pobre impresión, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro. Porque no sé si habéis visto, por ejemplo, ejemplos de otros países como Israel, que ahora al tener a su población vacunada, la mascarilla en exteriores ya no es obligatoria, pero en interiores lo sigue siendo. Estamos muy lejos de algo así.
Sí, mira, nosotros, ya te digo, hemos hablado con bastante gente que tiene parques acuáticos, incluso con propietarios de esos parques, y lo que nos dicen es, Aurelio, la situación es la que es y esto no hay un ahora mismo algo que nos diga que esto va a cambiar de la noche para la mañana. Entonces, la mayoría nos decía, yo si estuviera en tu lugar, pararía y abriría cuando tengo que abrir, cuando sé que voy a tener, porque ahora mismo nos ponían el ejemplo, ¿cuántos metros cuadrados tienes de zona para hacer la cola de los toboganes? X metros. Eso lo vas a tener que multiplicar por 10, porque con la normativa de la separación entre personas de un metro y medio, dos metros, claro, las colas se nos iban a multiplicar, el espacio de colas, pues por 10. El tema de las mascarillas, ¿cómo bajan los niños o los adultos en los toboganes con las mascarillas? Claro, se van a mojar al caer en el agua. Entonces, había diferentes cosas que la suma de una, de otra, el tema de, como te decía antes, de la reducción de aforo. Sabemos que íbamos a tener una reducción importante del aforo. Entonces, ya te digo, a principios de año, cuando estábamos hablando tanto con vosotros como con otros medios de comunicación, seguíamos diciendo que íbamos a intentar abrir este año, teniendo en cuenta que preveíamos que para este verano todo fuera mucho más adelantado. Desgraciadamente no es el caso, estamos, como te dije antes, y lo peor de todo para nosotros es la incertidumbre de lo que puede pasar en verano, ¿no? Entonces, ante esa situación hemos decidido ser precavidos y dar un paso al lado, decir, bueno, vamos a parar y prever ya todo para el verano que viene, que es, vamos, o sea, si dicen que a finales de este verano el 70% estará vacunado, entendemos que para el verano que viene el 100% de la gente estará vacunada.
Pues ojalá que sea así, eso esperamos, porque si no, así que vamos a pensar en el futuro entonces, Aurelio, y te quiero preguntar desde el punto de vista del trabajador y de la empresa, en cuanto a la plantilla, los empleados ahora, por ejemplo, de mantenimiento, ¿se van a ir al ERTE?
Bueno, los empleados de mantenimiento estaban con un contrato de obra. Se ha rescindido ese contrato, se les ha hablado de que evidentemente en cuanto empecemos, que esperamos empezar otra vez en el mes de junio, porque lo que han aprovechado las empresas es terminar otras obras que les urgía porque si iban a abrir, entonces bueno, han ido para esas otras obras para donde sí que van a abrir, me parece claro. Que tenían una obra en Italia o en Croacia o por ahí. Ajá. Y terminar ahí, en junio vuelven otra vez, y lo que estamos ahora haciendo es planificando nuevamente el planning de obra de cara al verano que viene, ¿no? Evidentemente ahora la obra ya va a ser muchísimo más ralentizada porque tenemos mucho más tiempo y entonces con estas personas se ha hablado para empezar otra vez en junio, independientemente de que el resto del personal que se iba a contratar este mes pasado, este mes de abril, o sea, este mes en el que estamos, ya va a ser para abril del año que viene.
Entonces ahí ponemos ese proceso de selección, ¿no? En abril de 2022 será el momento en el que se pueda contratar a más personas, a todo el personal necesario para ya abrir el parque.
Sí.
Y desde el punto de vista del empresario, ¿cuántos años ahora crees que os va a poder llevar a amortizar la inversión con tanto retraso en la inauguración?
Bueno, en el tema de números, a nosotros evidentemente nos genera un perjuicio bastante importante, pero teniendo en cuenta que nosotros como empresa ahora mismo al banco no le debemos nada, o sea, no tenemos crédito ahora mismo financiero, bueno, podemos respirar más tranquilos en ese sentido, ¿no? Porque una de las condiciones que teníamos que plantearnos ahora era entrar en crédito financiero para lo que queda de obra y claro, aunque nos dieran una cadencia de un año, dos años el banco, los intereses había que pagarlos igualmente. Entonces, a pesar de que, como te digo, financieramente es un perjuicio importante, creemos que va a ser relativamente poco el plazo de amortización que vamos a perder, ¿no? A lo mejor estamos hablando de que van a ser dos años más de lo que teníamos previsto, pero tampoco te quiero decir los años en los que prevemos la amortización del negocio, no te lo quiero decir, pero a lo mejor dos años más de lo que teníamos previsto, sí.
Claro, no, es que como dices, todo es incertidumbre, es muy difícil calcular, pero es algo que tiene que estar encima de la mesa, que no sé si en esta última reunión en la que se decidió posponer la apertura a 2022, ahí estuvo encima de la mesa dejarlo todo.
No, nunca. ¿Pararlo definitivamente?
Sí, esa opción no se contempló.
No, nunca. No, o sea, lo único que se contempla era abrir este año o esperar un año más, a que la cosa esté más más clara y con menos incertidumbre. Nunca se planteó por parte de los socios no abrir, nunca.
Pues nos alegramos también de escuchar eso, porque es un proyecto muy importante para toda la comarca de Osalnés, para todas las Rías Baixas, contar con un centro de ocio como será este Natural Meis, ese parque acuático que estamos deseosos de poder disfrutar aquí en cuanto se pueda, claro, y este verano no va a ser posible. Hoy hemos querido contar con esa valoración desde dentro de la promotora de este gran proyecto. Y Aurelio González, muchísimas gracias de nuevo por atendernos y por contarnos cómo habéis tenido que volver a cambiar el plan de trabajo.
Muchas gracias a vosotros. También quiero agradecer, si me das el permiso,
por supuesto,
a todas las personas que nos han llamado para ayudarnos y decirnos que, bueno, que contemos con ellos, que saben que el proyecto es importante y bueno, hay muchísima gente con mucho interés detrás de este proyecto y es algo que agradecemos de verdad. A vosotros también, ¿eh?
¿Podríamos ponerle nombre a sectores de los que están pendientes y que esperamos que pues se puedan beneficiar también de la apertura de este parque acuático?
Sobre todo el sector hotelero y el sector de hostelería estaban muy pendientes de nosotros, porque evidentemente es un sector que se va a ver beneficiado, ¿no?
Pues a partir de 2022 esperamos ver la luz al final del túnel de todas estas complicaciones que ha tenido el Parque Acuático de Meis para poder abrir. La idea, nos lo habías comentado, Aurelio, era haber abierto la Semana Santa del año pasado y la pandemia lo ha cambiado todo. Así que esperamos que esta de nuevo sea una buena decisión y que el año que viene ya nos podamos mojar, que no llevemos mascarilla y que lo podamos pasar bien todos en familia en este Aquapark. Muchísimas gracias de nuevo por habernos atendido.
Nada, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje de esperanza, deseando que todo esto pase, aunque tiene que ser poco a poco. Ya sabes que esta semana la vacunación comienza para las personas de 70 a 74 años y que en localidades como Meis o como Marín, esta semana se organizan cribados para detectar personas contagiadas e intentar que estemos todos los más limpios posibles. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.